Buenos días, don Diego.
¿Cómo andamos de ánimo? Porque yo hoy estoy recomponiéndome, ¿eh? Yo ayer he de reconocer que pasé una tarde bastante desagradable. Tuve unas conversaciones con algunas personas de Coalición Canaria. Y podemos empezar, si quieres, por la vergüenza ajena que me da la gente del PP.
Bueno, la gente del PP, la gente de Vox, la gente de Coalición.
Me vas a permitir, fíjate tú.
Fíjate tú. Que cuando ves el mapa de la votación, sí, es todo sí, menos cuatro asientos, que es un color, no sé si abstención o en contra, rojo no era.
Me he dejado llevar por el subconsciente, porque digo la vergüenza ajena del Partido Popular, porque yo en algún momento de mi vida he votado al Partido Popular. En algún momento de esta situación actual he pensado que el Partido Popular es la solución a los problemas de mi país y he pensado incluso en la posibilidad de llegar a votarles, ¿no? He llegado, últimamente no les voto, pero he llegado a la posibilidad. Entonces, la decepción es máxima cuando dice, ¿en qué manos me voy a poner si los que están hacen las cosas que hacen, pero los que vienen no son capaces de leerse lo que votan?
Ciertamente es un error grave. Y además, reconocido por Feijóo, que ha dicho que entiende que el electorado esté cabreado y con razón.
¿Y por qué no despide
cosa
a alguien?
Que no reconoce, cosa que no reconoce el señor Abascal. No. Que ha hecho lo mismo que el Partido Popular, ¿eh?
Sí,
por lo
menos
el Partido Popular tiene la dignidad de reconocer el error, pedir perdón y por lo menos solicitar...
Que se retire.
Y además, tampoco era necesario su voto, porque en este tema sí que tiene a todos los independentistas con él. Porque por mucho que ahora pase el Senado, se le retire, tú sabes que es lo que diga el Senado. Aquí en este país da igual, porque vuelve otra vez al Congreso, se pega dos meses encerradito en una gavetita y se aprueba ya. Pero bueno, no pasa nada. Pero por lo menos la dignidad de pedir perdón. La ha tenido uno y no la tiene otro.
¿No deberían
¿Esto cambia la situación? No, evidentemente que no.
¿Y no debería costarle el puesto a alguien, Javier? ¿No debería haber alguien que salga por la puerta?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Determinados errores en política... deben de tener sus consecuencias. Ahora, no cuando lo diga el PSOE, lo dirán los propios órganos del Partido Popular, que hablarán entre ellos. Fíjate, en Vox la consecuencia es cargarte a la portavoz de la Asamblea de Madrid, la señora Rocío Monasterio, que llegó a criticar ese error y automáticamente el señor Abascal se la ha cargado de Madrid.
Abascal está siendo muy duro, ¿eh? No está construyendo una alternativa política ni de lejos, ¿eh?
Evidentemente, a día de hoy, no. Lo que ilusionó o lo que parecía que iba a ocurrir, un partido que criticaba el sistema, el que lo quería cambiar, una vez dentro se ha acoplado muy bien al sistema y ahora no quiere cambiar nada, evidentemente. Y en determinados territorios ese voto perjudica la alternancia política en este país, porque perjudica más al PP que al PSOE. Y guste o no guste, al que nos esté escuchando, sabe que la única opción de que Pedro Sánchez no se siente en Moncloa es que se siente el señor Feijóo. No hay otro partido que pueda decir eso. Con sus errores, con sus tal, perfecto. Todavía de los gobiernos del PSOE, que llevamos ya 6 o 7 años, de todo lo que han hecho, no he escuchado nunca un perdón. Del señor Feijóo, que lo ha hecho mal y asume su partido, lo ha hecho mal, quiero decir, pero asume el error como presidente y pide perdón a los ciudadanos. Bueno, ya no se puede cambiar, pero por lo menos ha tenido la dignidad de pedir perdón. Cosas que no han hecho los demás partidos. Los demás partidos son todos. ¿No? Coalición, UPN, Foro de Asturias, hombre, entiendo yo que el PNV estará a favor de esta tarde, pero vamos, que también votó, todos han votado.
Coalición Canaria ha reconocido hoy que vio que había unanimidad en la Comisión de Justicia, que no había ninguna enmienda y que no lo leyó. Lo ha reconocido.
Bueno. Pues
se dejó llevar por la unanimidad.
Canaria, me está diciendo que entonces Coalición Canaria entra a las comisiones y según la unanimidad o no, ya voto.
En esta comisión no estaba Coalición Canaria.
Ah, vale.
No
perfecto,
estaba.
Pero da igual. Luego a la hora de votar, como no estaba, evidentemente el grupo mixto se tiene que dividir. Pero el voto no es del grupo mixto, el voto es de Coalición Canaria.
Lo ha reconocido y además se lo ha agradecido que sea sincera, porque lo ha dicho esta mañana Cristina Validón en antena. Me parece que a la ciudadanía hay que decirle la verdad. Mire usted, no lo leí.
Perfecto, ¿ya ha pedido perdón?
Sí, ya está. No me di cuenta. Decir,
como el señor Feijóo.
Me dejé llevar por la unanimidad que había, ¿no? De los participantes de la mesa.
Independientemente, pero ve, la doble vara de medir. La señora Cristina Validón, y me parece, la felicito por ello, pide perdón por ese voto. Perfecto. ya se olvida, sigue adelante, no pasa nada. Lo hace el señor Feijóo, y también le felicito por él, igual que a la señora, pero se le sigue atacando. Vamos a ver, el comportamiento es el mismo. Y luego está otro que es intocable, que es el señor Abascal, que no ha pedido perdón, pero nadie le pide que pida perdón. Nadie le pide responsabilidades. Está en otro lado. O sea, la doble vara de medir PSOE-PP se ha convertido en la triple vara de medir. Está la del PSOE, está la del PP y luego está Vox. A los que no se les puede criticar. Todos lo hacen perfecto, maravilloso. De hecho, demos gracias a que los demócratas españoles que existe Vox y tenemos la democracia española después de casi 50 años, ¿no? Hombre, me parece un poquito incoherente.
Es que interesa incoherente. Desgastar al PP. A Vox se desgasta solo. Al PP hay que desgastarlo.
Es que Vox nunca va a tener opciones de sentarse en Moncloa. Nunca. El Partido Popular sí. De hecho, Vox está perdiendo mucho voto que opinaron que era una alternativa y que está volviendo al Partido Popular. De hecho, Vox sale del Partido Popular. Cuando el Partido Popular aparta a Aznar y toda aquella serie de personas, de ese tal, se creó un malestar dentro del partido. Pero tú ves ahora cómo está Aznar. Aznar está en la primera línea del Partido Popular. Y eso genera que esa gente que se marchó en su momento, ahora, hombre, no te digo que vayan todos a tal, pero empiezan a haber planteamientos de, oye, vamos a hacer por aquí la alternancia democrática en España, porque si no, no vamos a comer 40 años de socialismo. Y eso es así. Ahora, yo como votante, y yo sí voté al Partido Popular, no me gustó el voto. Entiendo y comparto el sentimiento del presidente, y ha habido dirigentes, por ejemplo, el alcalde de Madrid, ha dicho que esto tiene mucho coste y esto hay que hablarlo en serio dentro del partido y habrá que tomar consecuencias, y en política las consecuencias son las dimisiones, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, te digo una cosa, a mí me dijo una vez un buen político aquí de Tenerife, no voy a decir el nombre, yo le tengo mucha estima, para mí es un buen político, no para otro, aquí como botica, ¿no? A mí me dijo una vez que los cargos nunca se ponen a disposición de nadie. O se dimite o no se dimite. Pero ponerlo a disposición, porque el cargo es personal y es de uno. No lo tienes que poner a disposición. Si tú consideras que lo ha hecho mal, dimites. Le
echas el muerto a otro, que tome la decisión otro.
Exacto.
Que tome la decisión otro.
Exacto. Y pone el cargo a disposición. No. Porque eso no es lógico. Si tú tienes ética o coherencia personal o consideras que has fallado, dimites. Y yo, presidente del partido, que he visto que tú total, ya tendré yo la opción de decir, no acepto la dimisión. Pero no poner el cargo a disposición de y que me diga lo que hago. No. En política, en términos generales. Y eso lo dijo hace muchísimos años.
Y tiene razón.
Y a día de hoy creo que es la realidad pura y dura.
Se lo compro.
Si tienes un cargo para lo bueno y para lo malo, dentro de lo malo es si te has equivocado, asumir la equivocación. No se hace con malicia, no se hace por hacer daño a nadie. No, se ha hecho porque no se ha leído o leyéndolo no se ha entendido. Entonces tenemos un problema. Todo. Pero es que los de la bancada verde ni siquiera... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, te entiendo perfectamente.
Porque el señor Abascal ha hecho su carrera política en tema contra la lucha de ETA, siendo vasco y que ha vivido un tal. Y es verdad, y todo lo que ha dicho es cierto. Sube al atril ni un solo minuto sobre el tema. El señor Feijóo, toda la intervención prácticamente, asumiendo culpa y atacando evidentemente esa oposición. Señor Abascal, ¿no?
Bueno, ¿y qué te pareció que Tellado sacara la foto de los 12 asesinados del Partido Socialista Obrero Español?
A mí me parece bien. Esos son hechos históricos, vamos a ver. Es la realidad. Aquí algunos se han olvidado de los muertos de ETA. Ya que te olvides de los oponentes, o de los policías, o de los periodistas, o del ciudadano que pasaba por allí, o el niño que estaba jugando a la pelota y saltó por los aires destrozado el cuerpo, que te olvides de eso. Es imperdonable. Pero que te olvides de compañeros militantes, compañeros, camaradas. No entiendo yo. Que es igual de imperdonable, pero su familia, sus hijos, algunos de los cuales también estarán afiliados, o en su momento estuvieron
afiliados. Otros se marcharon, como el señor Mújica, un ejemplo de familia en las luchas de ETA. Se marcharon por la dignidad de ver lo que estaba haciendo el Partido Socialista, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo si no hay una alternancia política en España que proteja, primero, la democracia y, segundo, la dignidad de las víctimas. Y el recordar que eso ocurrió hace dos telediarios, porque claro, para el PSOE, ETA ya es pasado, porque llevamos 13 años sin un solo muerto de ETA. Claro, pero Franco lo vieron ayer paseando por el Paseo de la Castellana, ¿no? Porque es actualidad siempre. No sé.
Es así.
A mí me indigna que los asesinos son los que hagan las leyes. Ahora, no se puede disparar, la policía no puede disparar con balitas de goma, porque lo dice Bildu. Pero los de Bildu se podían disparar con balitas de acero.
Y lo peor, Javier, que a fecha de hoy no lo han condenado. Y lo peor, que en mi opinión, es que a fecha de hoy, todavía siendo o intentando ser interviniente en la política nacional y además... ¿De qué manera? Porque condiciona muchísimas decisiones que afectan a todos los españoles. Todavía a fecha de hoy no han tenido la vergüenza de condenar y renunciar al uso de la violencia.
¿Pero sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Bildu es ETA. Bildu es ETA. Antes ETA mataba y ahora legisla. Esa es la diferencia.
Pues a mí me hace falta. Yo, como demócrata convencido que quiero ser o quiero seguir siendo, me hace falta, para considerar que Bildu es artífice o es interviniente de la política nacional, que renuncie al uso de la violencia y la condene y pida perdón por el daño hecho.
Eso lo hizo hasta el Sinn Féin.
Es que lo hizo.
Irlanda del Norte lo hizo. Y a partir de ahí se le abrió todas las puertas. No pasa nada. Como la concordia, la transición, lo que se quieren cargar, ¿no?
Una pena.
Pues eso se hace. Pero primero se pide disculpas.
Oye, vámonos al ámbito autonómico, porque aquí también hay un problema que poco se está hablando de él. Veremos a ver las consecuencias dentro de Coalición Canaria, y es el cambio de posición del gobierno de Canarias, liderado por Coalición Canaria, con el beneplácito del Partido Popular. Pero históricamente las formaciones nacionalistas han llevado en su ADN el apoyo al pueblo saharaui, ¿no? Y de buenas a primeras, y sin esperarlo, Fernando Clavijo dice que está de acuerdo con las tesis del gobierno de España y que apoya la solución de la autonomía dentro del Reino de Alagüita. ¿Esto va a traer consecuencias en Coalición Canaria? ¿Va a haber una fractura o va a haber una discusión interna o cómo va a pasar?
Pues supongo que sí. Como yo nunca he estado en esas tesis, no las puedo...
Pero Coalición Canaria sí ha defendido claramente y apoyado al pueblo saharaui. Pero muy claramente.
Y ahora otras cosas. Sí, evidente. Hay cargos públicos de Coalición Canaria a día de hoy en el Ayuntamiento de Santa Cruz, por ejemplo, que han ido a los campamentos y han estado allí y venden esa progresía porque dicen que son de izquierdas militando en un partido de derecha. Pero bueno, vamos a callarnos, porque aquí cada uno sabe dónde tiene los principios, y presumen mucho de esto. Bueno, pues ahora presumirán por estar en la bancada de Marruecos. Yo, el pueblo saharaui, te deseo todo lo mejor. Evidentemente están las resoluciones de la ONU, pero las resoluciones de la ONU del pueblo saharaui tienen la misma validez o la misma fuerza que las resoluciones de la ONU que dicen que se trata de ser español. Claro, tú ves que se ha sido estar español, ¿qué resoluciones la ONU que lo dice? O sea, en la ONU, que la ONU, tío, no sirve para nada, evidentemente, sino para aquí reunirnos, dar paripé y hacer como que estamos preocupados por la humanidad. Mentira, leche cacharra, como se dice por ahí. Y eso es así. Ahora, ¿me interesa llevarme bien con Marruecos para que me evite la inmigración? Pues mira, todo lo que sea evitar inmigración ilegal en Canarias me parece bien. ¿Y eso significa cambiar de planteamiento? Bueno, yo tengo que mirar por el bien de mi comunidad autónoma, porque si encima vamos de bueno por la vida y también voy a mirar el bien de todos, pues es que no puedo. Lo siento, no gustará lo que estoy diciendo a más de uno, pero aquí el beneficio de Canarias. ¿Cuál es el beneficio de Canarias? ¿Llevarnos bien con Marruecos para que evite que lleguen más inmigrantes ilegales? Maravilloso. ¿Eso supone cambiar las tesis de tal? Maravilloso.
Me pongo la pinza en la nariz y cambio de opinión. Bueno, a mí me gustaría preguntar.
O si ponerme la pinza, también recuerdo yo los saharauis, todo el frente saharaui, cómo ametrallaban los pesqueros canarios y mataron canarios en aguas.
Sí, pero eso era la época de Franco, prácticamente. Había,
a mí me da igual que sea en época de Franco o época eso de tal.
Ha cambiado
en
mucho.
Uno de los ataques, en uno de los ataques del pesquero murió un tío de un buen amigo mío. O sea, me viene de por amistad. O sea, lo conozco de primera línea, no hace falta de tal. O sea, que tampoco vayan de Santo Santorum, que han tenido una organización. Por cierto, cuando fue la Marcha Verde, y esto es historia pura y dura, los saharauis se pusieron al lado de los marroquíes, porque eran los hermanos de fe, y pensaban que eran los que le iban a dar la libertad. Pues mira.
Pensaban que le iban a dar la libertad, tú lo has dicho.
Claro, mira, pues ahora, ¿qué quieres que te diga?
Oye, y otra cosita que me gusta.
Tener de aliado a Argelia, que es mucho más importante tener de aliado a Argelia que tener a Canarias. Pues ya está, no han perdido nada.
Bueno, y una cosita que también de cuyo interés en saber tu opinión. ¿Tú crees que Fernando Clavijo hoy, cuando vaya a ver al presidente del gobierno, va a hablar de financiación autonómica o va a hablar de inmigración?
Hombre, yo creo que...
Va a hablar de financiación. Pero como ayer iban a hablar de política migratoria y hablaron de ETA, pues a lo mejor ahora Fernando Clavijo dice, mira, ayer venías a hablar de esto y hablaste de esto. Pues yo, vamos a dejar eso para atrás y vamos a hablar de los menores no acompañados.
Pero yo entiendo, a ti como canario, ¿qué te preocupa más, la inmigración o los presupuestos?
Yo creo que los presupuestos son más importantes, pero me estoy buscando un enemigo.
Inmigración, porque entre otras cosas, si la inmigración la tenemos tal...
Con presupuestos podemos atender la inmigración. Que con presupuestos podemos atender la inmigración.
O no. Con presupuestos nos quedamos cortos y por eso pedimos más financiación de la Unión Europea y del Gobierno de España. Por lo menos con los presupuestos estos, que hemos quitado de educación, de sanidad y de servicios sociales para dar partida a los que vienen de fuera, recortando en derecho a los ciudadanos de aquí. Eso no se puede decir, que es facha. Entonces, si no existiera el problema de inmigración, no existiría un problema de financiación. Como existe el problema de inmigración, tenemos ese problema. Es que el importante es el de inmigración. Ahora, Canarias tiene un problema de inmigración y está basado todo en eso. Recortes de partidas presupuestarias, esa inmigración genera que el turismo también baje, porque viendo las imágenes y más, si sumamos a todos estos que van en contra de los turistas, porque ahora es la turofobia, no sé, vamos a vivir del plátano y del tomate, el que quiera ir, claro, ya ni los jóvenes canarios siguen cultivando, pues nada, no sé, buscarán cómo sobrevivir del sol.
Podremos hacerlo, porque aquí tenemos muchos beneficios. El 20 de octubre hay una manifestación nueva, ¿eh? 20 o 28, 20, creo que es 20 de octubre.
Ya, semana que viene. El domingo de la semana que viene. Que tenemos,
¿eh? Sí, que el domingo de la semana que viene vuelve a haber otra manifestación de Canarias, no tiene límite. Con muchísima menos repercusión mediática que tuvo la primera, ¿no? Pero está convocada.
Perfecto, que vayan.
A ver quién va ahí.
Los que consideren oportunos, sí. Aquí estamos en libertad. También el día 12, en la subdelegación del gobierno. Hay una manifestación, el sentimiento del Día Nacional de España.
El día 12 de octubre, que por desgracia este año es sábado y no se ha enterado ni Dios, porque antes cuando era fiesta y se pasaba la fiesta, pues... Pero este sábado nadie se va a enterar que es el Día de España, de la Hispanidad.
Sí, hombre, sí se entera.
¿Quién?
Yo creo que...
Tú y yo que estamos hablando ahora.
Tú y yo es lo que nos están escuchando como mínimo.
Como mínimo. Pero poco mínimo. Se habla que este sábado es el Día de la Hispanidad. Parece que da vergüenza.
Porque siempre, nunca se ha hablado de eso, porque siempre está el complejo de que si defiendes eso o hablas de eso, de tu nación tal, eres un facha peligroso.
Eres de ultraderecha.
Si no te marques como facha, pues no hablas. ¿No? Es un día más, lo celebras con la familia, lo celebras en lo que consideres que lo tienes que celebrar, que por cierto se celebra más en Hispanoamérica que en
la propia territorio patrio, en España, ¿no?
Claro, porque es el Día Nacional de España y de la Hispanidad, y de la Virgen del Pilar, que es la Virgen de la Hispanidad.
Patrona de la Hispanidad. Don Javier, tenemos que dejarlo aquí, la semana que viene volveremos a la carga, a ver si encontramos algo de lo que hablar y que nos haga felices.
Vamos a ver si es verdad.